en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
8 de la mañana, 16 minutos. Hace unos minutos hablábamos con Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial, a propósito de la carta que ha enviado ese consejo sobre algunas inquietudes que tiene frente a la Justicia Especial para la Paz. Particularmente hablaban de la participación en política de los miembros desmovilizados, diciendo que la necesidad es que primero paguen sus penas, reparen a las víctimas y luego sí puedan hacer política. Pero también planteaba inquietudes frente a la vinculación de terceros a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice el Consejo Gremial, y lo reiteraba Santiago Castro, que hay que ser claros en qué circunstancias puede ese tercero ser llamado a JEP. Debe haber una condición muy particular, se debe acotar, eso no puede ser general, no puede ser para todo el mundo. En fin, tuvimos una extensa conversación con él y a través de la red social de Twitter el senador Roy Barreras da algunas respuestas a esos planteamientos de Santiago Castro aquí en RCN Radio.
Son, Yolanda, por lo menos unos 5 trinos, le leo 2 rápidamente. 1. En la historia de Colombia se han traicionado los acuerdos de paz, Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro, UP, y eso nos costó 8 millones de víctimas. ¿Quiere el Consejo Gremial traicionar esta paz? Y el segundo, es insólito que el presidente del Consejo Gremial diga en RCN Radio que, comillas, ellos no están atados al acto legislativo. Que los otros gremios le expliquen que no se puede declarar en desacato a la Constitución.
Pues hemos querido llamar al senador Roy Barreras para ampliar un poco los conceptos que ha puesto en su red social de Twitter, porque pues creemos que es una respuesta bastante fuerte al planteamiento que está haciendo el Consejo Gremial. Senador, bienvenido, muy buenos días.
Hola, Yolanda, buenos días a todos los oyentes, las oyentes de RCN, a su equipo de trabajo esta mañana.
Pues los cuestionamientos que está planteando el Consejo Gremial, algunos de ellos, de hecho, ya se han debatido en el Congreso, como aquel de en qué momento deben hacer política los que se hayan desmovilizado y demás. El tema de los terceros también ha sido planteado. ¿Qué le llama la atención de lo planteado hoy por el doctor Santiago Castro aquí en la entrevista que lo hace reaccionar de manera tan contundente?
Bueno, Yolanda, primero el contraste. Mire, yo acabo de retirarme para contestar esta amable llamada de una reunión de Viva la Ciudadanía y de sectores sociales preocupados e interesados en ayudar en el proceso de paz con el ELN para ayudar a prorrogar ese cese al fuego y tratar de salvar vidas de más colombianos. Y mientras aquí hay centenares de colombianos pensando en que avance ese otro proceso de paz, el doctor Santiago Castro, en representación de los gremios, al parecer, lanza unas bombas de profundidad, unas cargas contra el proceso de paz exitoso de La Habana, pero además diciendo cosas que no son ciertas. La primera, dijo en sus micrófonos, de manera completamente, digamos, es así insólita, que la JEP iba a llevar a miles y miles de colombianos, a 48 millones, a ser juzgados, repitiendo, entre otras cosas, la frase de campaña del doctor Vargas Lleras, pero además engañando a los oyentes. Por supuesto que no es cierto, por supuesto que eso está resuelto. No ha leído los acuerdos el doctor Castro y no ha leído el texto de la JEP. Allí lo que dice es que los directos responsables determinantes de crímenes atroces, es decir, el que entró a una finca y perpetró una masacre o contrató sicarios para matar a esos campesinos, esa persona va a la JEP. ¿Cómo va a sembrar el miedo entre los colombianos diciendo que habrá miles de personas que sean llamadas a eso y que todos los empresarios irán a la cárcel? Los empresarios colombianos son gente decente, en la vida han matado a nadie. De manera que esos miedos para hundir la paz esconden el propósito de que en Colombia nada cambie y de devolvernos al escenario de una confrontación armada que solo sirve a los traficantes de armas, a los que viven del discurso de la guerra y a los que mantienen unos privilegios en un statu quo en el que, por supuesto, Colombia es el país más inequitativo junto con Haití de América Latina. Pero dijo otra cosa también sorprendente, y es que dijo que está bien que el Congreso y el gobierno tenían que respetar el acto legislativo, pero que él no se consideraba todo el acto legislativo. Es decir, se declaró en desacato a la Constitución. Y a mí me parece, pues, que a él le tienen que explicar, porque no puede ser vocero de unos muy respetables gremios que son, digamos, la institucionalidad económica, y decir en los micrófonos que ellos no respetan la Constitución y que no se considera atado a ella. Y lo último, aquí no se puede seguir como creciendo la especie de que es posible alegremente echar atrás los acuerdos y hacerlos trizas en los micrófonos, como si no pasara nada. Guadalupe Salcedo, que firmó esa paz con las entonces guerrillas liberales, después de que se entregó, fue asesinado. Carlos Pizarro figuró en una paz y también lo mataron. ¿Qué pretende entonces el doctor Santiago Castro? Que he hecho un acuerdo en que ya dejaron las armas, cumplieron su parte, ahora se traicione el acuerdo para llevarlos a la cárcel. Si hubiéramos propuesto eso que se propuso durante 50 años, pues había que ir por ellos, y fuimos por ellos durante eso medio siglo, y nos costó 250 mil muertos y 8 millones de víctimas. 2.500 soldados morían cada año en esa guerra con las FARC, que ya se acabó. Que comprendan que ya las FARC no existen como guerrilla, ya ese conflicto se acabó. No instruir esta paz, y más bien propongan soluciones para administrar a Colombia de mejor manera.
Senador, y otro de los puntos de preocupación no solo de Santiago Castro, sino del Consejo Gremial y de tantos otros colombianos, tiene que ver con la responsabilidad la posibilidad de participación en política por parte de los máximos responsables de las FARC. Sin haber concurrido, dicen ellos, y como va quedando el texto en la ley estatutaria, a la Justicia Especial para la Paz, siquiera para aportar verdad o comenzar sus procesos con miras a que les asignen unas sanciones dentro de lo establecido en el propio acuerdo. Frente a esa preocupación, ¿qué decir, senador? ¿Nos debe parecer normal que los máximos responsables participen en política sin más, sin que la JEP esté funcionando y se hayan presentado ante la JEP?
Oí al doctor Santiago Castro y dijo en sus micrófonos que a él le parecía bien que, por supuesto, hicieran política después de que fueran juzgados y pagaran sus penas en la JEP. Es un debate que lleva 5 años. No hay ninguna ambigüedad en el acuerdo. En todos los procesos de paz en el mundo, en todos, en Sudáfrica, en Irlanda, en Centroamérica, en todas partes, de lo que se trata, lo hemos dicho muchas veces, es cambiar las armas por las urnas, las botas por los votos. Siempre se trató y siempre se trata el proceso de paz de que dejen de matar, dejen de hacer daño, que mucho daño hicieron, que dejen las armas para siempre, que se saquen las armas y la violencia de la política y la cambien por la política pacífica. Resultaba imposible un proceso de paz en Colombia o en cualquier lugar del mundo donde se cambiara la dejación de las armas por la cárcel. La dejación de las armas se cambia por la participación política. La ventaja es que este es el único proceso de paz en la historia de Colombia en que una guerrilla en armas, la más grande de América Latina, que no fue derrotada a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para derrotarla, acude a un tribunal y se somete a la justicia y además a la Corte Constitucional. Eso es mucho más de lo que se hizo con el M-19, por ejemplo, o con el EPL, o con el RT, o con el Quintín Lame, o con todos los desmovilizados de la historia de los procesos de paz. En Colombia, este es un proceso de paz que le ofrece comisión de la verdad a las víctimas, y habrá justicia y habrá sanción de los crímenes atroces, y los máximos responsables se someterán a esa justicia, pero no se les puede ahora traicionar el acuerdo y decirles, por una parte, que ya no se les cambia las armas por la política, que no pueden hacer política, pero por otra parte, que lo que se ganan con dejar las armas es la cárcel, que después de que vayan a la cárcel, entonces sí. No, eso me parece que es sin duda traicionar los acuerdos, pero eso no se trata del destino de 7 personas o de 10 personas de ese secretariado, a mí me parece eso mezquino. Se trata del destino de Colombia. Ustedes preguntaban y explicaban además el concepto de justicia prospectiva, que se resume en que tenemos un deber con las siguientes generaciones. Nosotros no podemos condenar a las siguientes generaciones a otros 50 años de conflicto. Y no porque mañana los señores del secretariado decidan que resucitan a las FARC, que eso ya no va a ocurrir. Las FARC ya no existen como guerrilla. Es porque el mensaje terrible que se envía es que si se va a traicionar el acuerdo y a quienes dejaron las armas lo meten a la cárcel, habría pues una explosión de disidencias, que es responsabilidad de quienes quieren sabotear este acuerdo de paz, lo digo claramente.
Senador, pero es que ¿no le parece elemental que antes de dar ese paso por la política siquiera se presentaran los máximos responsables ante el Tribunal Especial de Paz cuando esté ya conformado y en pleno funcionamiento? Es que nadie está diciendo, o pocos están diciendo, que no se les dé la participación en política incluso a sus máximos responsables. Así se pactó el acuerdo, pero por lo menos que cumplan con el deber elemental de aportar verdad antes de llegar a ocupar esas curules. Es más, está la alternativa de que otros que no tengan cuentas pendientes, pero sean próximos a las ideas de las FARC como partido político, puedan llegar. Pero los máximos responsables, ¿eso no es demasiado retador frente a la sociedad civil, senador Roy Barreras?
Pues ese es el debate sobre el acuerdo. Habíamos podido romper el acuerdo entonces en La Habana, como muchas veces estuvo a punto de romperse. Esa expresión suya, absolutamente lógica y que comparten de corazón la mayoría de los colombianos, de corazón, porque la gente en su corazón tiene rabia, tiene dolor, hubo mucho daño causado por las FARC durante estos años. Las mismas palabras suyas, idénticas, las pronuncié yo frente a Iván Márquez y el señor Santrich en una de las tantas largas noches de discusión en La Habana, antes del acuerdo de La Habana, y después, entre el acuerdo de La Habana y el acuerdo del Colón. Y les dijimos, señores, por favor, para Colombia esto es apenas natural, como ha dicho usted, ¿por qué no se presentan primero el acuerdo? No fue posible, muchas veces fue a romperse el acuerdo precisamente por la exigencia de que se pretendiera primero castigar y luego hacer la paz. Y fue necesario encontrar el mecanismo de la justicia transicional para conciliar esas dos verdades. La necesidad de hacer la paz para que pueda ocurrir lo que milagrosamente ha ocurrido y que debemos celebrar. Y es que morían 2.500 colombianos, soldados y policías cada año, y hoy las salas del hospital militar están vacías. Se han salvado esas vidas, había que conciliar esa verdad, esa justicia prospectiva para las siguientes generaciones, con el derecho de las víctimas, y por eso se creó la justicia transicional. Lamento, sí, que muchos de los actores del no, incluyendo el Centro Democrático y ahora Cambio Radical, se han dedicado a bloquear la aprobación de la JEP, y por tanto a demorar eso que usted dijo y los oyentes queremos, y es que se presenten ante la JEP, pues que no la saboteen más, con mentiras, diciéndole a los 48 millones de colombianos que van a ir a la JEP. Eso es falso. Que no la saboteen más diciendo que los disidentes o los reincidentes tendrán impunidad. Eso es falso. Irán a la cárcel. Que no la saboteen más diciendo que los terceros no tienen seguridad. Está acordada la seguridad de los terceros, que son inocentes cuando son extorsionados o coaccionados. Y es un tema que ha revisado el propio fiscal general de la Nación, que ha hecho aportes muy importantes, que han sido acogidos todos en la ponencia. De suerte que lo que hay que hacer es aprobar rápidamente la JEP, para que pueda operar de manera inmediata como ya ha operado en favor de los militares de Colombia. A mí me parece curioso que estas voces ultraconservadoras, sí, como las del doctor Santiago Castro o las del Centro Democrático, que se proclaman defensores de las fuerzas, sí, militares, le quieren negar la posibilidad a 1.500 soldados que han vuelto a su casa gracias a la JEP. Así que aprobemos la JEP pronto y avancemos en el proceso.
Senador Barreras, otra de las observaciones que hace el señor Castro a nombre del Consejo Gremial es que para ellos resulta no aceptable los beneficios que contempla la justicia especial para la paz, que supuestamente extinguen la responsabilidad y la sanción penal para delitos como asonadas, como disturbios, como protestas, y que les entonces hace imposible la sanción para personas vinculadas a este tipo de manifestaciones y de protesta social. ¿Eso realmente es así en el acuerdo?
Esa es mentira de dos maneras, María Elvira. Y yo lamento pues que una persona tan formada y tan informada como el doctor Santiago Castro, a quien conozco muy bien hace muchos años, o se equivoque de tal manera o simplemente se haya vuelto jefe de debate de una candidatura falaz. ¿Por qué es mentira? Primero porque el acuerdo en ninguna parte dice que no puede perseguirse los actos violentos relacionados con la protesta pública. Claro que sí. Por supuesto que el que incendia un vehículo, un bus de Transmilenio, pues va a ser juzgado y metido a la cárcel. Por supuesto que los actos violentos están proscritos. Lo que no quiere entender el doctor Santiago Castro es que un país en el que el conflicto armado ojalá termina para siempre y en el que ya no exista la disculpa de que hay que alzarse en armas para ser escuchado, debe permitir la protesta social pacífica, reglamentada, tranquila, con garantías, que no se reprima la protesta social pacífica, no violenta. Y eso es lo que dice el acuerdo, basta leerlo. Probablemente él preferiría que dijese que se reprima violentamente, con lo que, por supuesto, lo único que lograríamos es devolver a Colombia al conflicto armado.
Doctor Roy Barreras, usted dice que no sabe si el doctor Santiago Castro se convirtió en jefe de debate de una candidatura falaz. ¿De cuál candidatura?
La candidatura del ex vicepresidente de este gobierno, a quien elegimos para que apoyara durante 7 años la política más importante de este gobierno, la construcción de la paz, el doctor Vargas Lleras. Porque como ustedes bien advirtieron en un inteligente comentario, las palabras del doctor Castro que están impresas, al parecer en ese documento, son calcadas. Es un plagio del discurso del doctor Vargas, pero es un plagio triste porque es un plagio que incluye todas las falacias, que incluye esa frasecita de que los 48 millones de colombianos irán a la JEP, o que incluye ese elemento de que la protesta social violenta no será castigada. Ese tipo de argumentos que son electorales y falaces en esta época de la posverdad, pues uno comprende que lo es un candidato desesperado por ocupar mucho de la derecha, pero que una institución tan importante como el Consejo Gremial cometa el error de casarse con el discurso de una candidatura y casi que de jefatura de debate de ella, yo creo que el doctor Castro va a ser reconvenido por los demás miembros del Comité Intergremial.
Pues, senador Roy Barreras, muchísimas gracias. Muy importantes sus planteamientos y seguramente pues que van a levantar ampolla, como lo ha hecho también la declaración del doctor Santiago Castro esta mañana aquí en RCN Radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Feliz día.
Roy Barreras, muy fuerte el pronunciamiento, muy fuerte, que está haciendo frente a las declaraciones, que también fueron fuertes, hay que decirlos, de Santiago Castro. Porque por una parte, Santiago Castro más temprano dice, nosotros nunca respaldamos formalmente el acuerdo de La Habana ni el acuerdo del Colón, hablando a nombre del Consejo Gremial. Un poquito cuando se le preguntaba por qué respaldaron esto que estaba en el acuerdo, sí. Y ahora hacen críticas después, ya cuando se está en el proceso de reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, y él dice, es que nosotros no tenemos ningún compromiso con el acto legislativo, porque nosotros nunca le dimos un respaldo total, o formal, si se quiere, formal,
pero tampoco
al acuerdo de La Habana.
Tampoco fueron radicales en eso, entonces en cierta forma mantuvieron ese silencio estratégico igual al de Vargas Lleras, y en este momento, como Vargas Lleras, están sacando las uñas. Habría que preguntarle a los otros miembros, a otros miembros del Consejo Gremial, si están totalmente de acuerdo con el contenido de la carta o si hay algunas diferencias, porque realmente la carta parece, así como la publicidad de Vargas Lleras, parece calcada o parece hecha por el Centro Democrático, esta carta parece hecha por los asesores de Vargas Lleras.
Bueno, varios comentarios sobre las 12 entrevistas. Nos acompaña esta mañana Fernando Quijano, director del diario La República, aquí en la cabina. Le doy la palabra a Fernando.
Oiga, muy buenos días. Impresionante. Me gustaría escuchar al doctor Bruce McMaster, que es de la ANDI, que pertenece al Consejo Gremial, a José Félix Lafori, que es de FEDEGAN, incluso al de la SAC, que se ha visto haciendo política con otros candidatos. Es decir, y nos lleva a la reflexión, ¿cuál es el papel de los gremios? Si el papel de los gremios es hacer lobby o empezar a hacer campaña presidencial. Muy interesante llamar a los otros gremios que pertenecen al Consejo Gremial y consolidar y ver si la opinión del doctor Santiago Castro es la de unificada de todos los gremios.
Pues a juzgar por la carta que firmaron en términos generales, la carta está firmada por el Consejo Gremial, ¿no? Es lo que entendemos, los reparos también.
Ahora, que exista esta coincidencia con Germán Vargas, pues es obvio porque estamos en plena contienda presidencial, pero a los gremios tampoco se les puede poner bozal. Fernando, creo que tienen todo el derecho a expresarse como lo han hecho y hacer las observaciones que desde el principio también hicieron. Por otro lado, yo sí quisiera resaltar la respuesta de Roy Barreras en relación con la participación en política. Nos queda absolutamente claro que aunque se intentó en las negociaciones otra fórmula, esta es la fórmula, y que el Congreso de la República, con las mayorías del presidente Juan Manuel Santos, harán posible que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad participen en política sin que se les ponga la condición de que antes comparezcan a la JEP. Eso queda perfectamente claro, y eso por supuesto prende las alertas de muchos que consideran que si bien era tolerable incluso que no pagaran cárcel, que pudieran hacer política en algún momento, no es tolerable ni comprensible que lo hagan sin ninguna condición de manera inmediata.
Está muy bien, está muy bien, José Manuel, y a esto es a lo que yo creo que se refiere Fernando cuando se hace la pregunta acerca del papel de los gremios en Colombia frente a estas decisiones grandes en materia política. Está muy bien que tengan este tipo de pronunciamientos los gremios, como en su momento, por ejemplo, el mismo Consejo Gremial Nacional, hay que decirlo, rechazó la segunda reelección del presidente Uribe. Es decir, es muy importante que los gremios tengan una posición unificada frente a estas grandes decisiones y problemas en el país. La pregunta es si ese pronunciamiento es oportuno y si está al servicio de una campaña política en particular. si está al servicio de la política electoral y no de los intereses de la nación. Yo creo que esa es la pregunta que está haciéndose Roy Barreras en su tono, en su manera, y creo que es una pregunta que se deben hacer todos los empresarios en este momento. Si el Consejo Gremial Nacional, con este pronunciamiento que hizo frente al acuerdo de paz, está persiguiendo los intereses de la nación o los intereses de una campaña política, porque la identidad entre el pronunciamiento que hace Santiago Castro en estos micrófonos esta mañana no es, digamos, no es algo que uno no pueda ver, la identidad con el discurso,
profesor,
del
en esta
Germán Vargas Lleras.
Electoral, es normal que se nos parezcan algunas posiciones de algunas personas con lo que proponen algunos candidatos. Uno no podría decir que si uno está de acuerdo con el acuerdo de paz y lo defiende es porque es santista o miembro de las FARC, y si está de acuerdo con él en el Congreso de la República y su implementación. Entonces va a ser normal que haya identidades ideológicas y que se crucen, y por momento parezca que unos hablan por algunos candidatos y otros por otros, porque estamos en la coyuntura electoral.
Se está viendo desde ese, bajo ese prisma, y de todas maneras yo creo que se hacen cálculos políticos, y por ejemplo en el caso de los 48 millones de colombianos estamos expuestos a la paz, es una frase calcada de Germán Vargas Lleras. Es decir, es que entiendo que puedan estar de acuerdo, que pueda haber pronunciamientos, y obviamente todos tienen afinidades con unas u otras candidaturas, pero es que aquí la carta, es decir, los términos son puramente como de Vargas Lleras, y es inevitable que en una coyuntura electoral todos los análisis y las interpretaciones se hagan desde ese punto de vista.
Desde ese punto de vista.
Y eso todo lo contamina y lo intoxica todo el debate en cierta forma.
Bueno, ahora, estas reflexiones están contenidas en un documento que se titula Comentarios del Consejo Gremial Nacional al texto aprobado en comisiones primeras conjuntas del proyecto de ley estatutaria. Y en la papelería que consigna el documento aparecen los siguientes gremios, a propósito de lo que dice Fernando: Acolfa, Acopi, Acoplásticos, Andi, Analdés, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fedepalma, Fasecolda, Fedegan, Fenalco y SAG. Luego, uno podría creer que de pronto estos gremios suscribirían ese documento.
Pues ahí está el debate que se ha generado por cuenta del documento del Consejo Gremial y las dos entrevistas que hemos hecho aquí en RCN Radio con el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, quien reitera las críticas escritas en ese documento, va un poco más allá diciendo además que nunca se dio un apoyo formal a los acuerdos de La Habana, y la respuesta que da Roy Barreras diciendo que no se pueden ahora desmontar y pretender hacer trizas el acuerdo, y está diciendo que el Consejo Gremial está más o menos, o el presidente Santiago Castro, de jefe de debate de la candidatura de Vargas Lleras. Se calienta el debate, por supuesto, en temporada electoral. 8:39 en RCN. Usted.